12 minutitos pasaron desde las 9 de la mañana y nosotros tenemos una visita muy especial en el estudio de Río Negro Radio. Nos visita el gobernador electo, Rolando Figueroa. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá.
Bueno, tenemos muchísimos temas para tratar, como habíamos hablado fuera de micrófono, vamos a ver cómo podemos acomodarlo. En principio, comenzar por lo más reciente y su visita al país de Chile con distintas autoridades. Y queremos que le pueda comentar a la audiencia, sí, a los neuquinos, cómo está trabajando en esta época de transición, ¿no? Y las diferentes reuniones y contactos que está haciendo para poder agilizar ya de cara al mes de diciembre.
Sí, yo creo que muchas de las políticas de Estado que uno va a llevar adelante en la gestión se construyen precisamente en los periodos de transición, ¿no? Así me ha resultado y me ha resultado exitoso en los distintos lugares que he estado. Y claramente nosotros tenemos un abordaje que realizar en lo que nos está pasando en la provincia, ¿no? Por un lado, estamos muy enfocados, y de eso tuvo mucho que ver el viaje que hemos hecho tanto a Europa como a Estados Unidos, es que tenemos unas provincias con recursos, y esos recursos los tenemos que monetizar, ¿no? Tenemos que generar ingresos. Pero por otro lado, también está esta dolorosa realidad que tenemos, que los neuquinos tenemos un 38% de pobreza, ¿no? Entonces, el viaje a Chile tuvo que ver con eso, ¿no? Ya es la segunda reunión que teníamos con la FAO, ya avanzamos en pasos concretos, es uno de los primeros acuerdos subnacionales que va a asumir la FAO, y en donde concretamente en distintos programas que ellos nos están habilitando vamos a avanzar, ¿no? Que va desde la seguridad alimentaria a la posibilidad del desarrollo del turismo rural, con un programa que se llama Aldeas Digitales, o como Hand in Hand, que es un programa que creo que se adecua mucho a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Es decir, cómo ponemos en producción las distintas regiones de nuestra provincia en función de la eficiencia que pueden lograr. Es decir, no vamos a buscar producción donde no se puede producir, pero sí hay lugares donde podemos producir y que hoy quizás se ha dejado de lado esa producción. Y además, ayudar en la formación de la cadena de comercialización, en agregarle valor, y sobre todo en una realidad que tenemos en nuestra provincia, que muchos, yo digo, la gran mayoría de los alimentos que consumimos los traemos desde afuera, ¿no? Es decir, enfocarnos en la posibilidad de producir lo que los neuquinos consumimos ya es un gran mercado a ganar. Eso fue específicamente lo que llevamos adelante en Chile. Hemos construido una relación con la FAO desde hace años, parte de ella desde que fui vicegobernador de la provincia. Y ahora, bueno, y en el día de ayer también tuvimos una reunión que tiene que ver con lo otro, ¿no? El déficit de infraestructura que tiene la provincia. En la reunión de ayer me acompañó el gobernador actual de la provincia, Omar Gutiérrez, y en donde estamos ya poniéndonos en agenda todos los programas que va a desarrollar el BID el año que viene, para lo cual tenemos que avanzar estos meses, que es una circunstancia muy inédita que se vive, que es que el vicegobernador electo y el vicegobernador en funciones puedan gestionar en conjunto, ¿no? Y hoy a las 10 tengo una reunión vía Zoom con las máximas autoridades de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, también con financiamiento de obras específicas, en donde ya tenemos un preacuerdo para el año 2024, y que si nosotros ganamos estos meses antes de la reunión anual que realizan los organismos multinacionales, que generalmente es en el mes de septiembre, nosotros en el mes de abril vamos a poder estar iniciando obras que estamos trabajando ahora.
Es necesario mencionar los índices de pobreza que hay en la provincia de Neuquén para poder comprender y entender también la demanda habitacional que hay en la provincia, considerando, ¿sí?, el tinte especial que tiene Neuquén con la actividad petrolera y con todo lo que se puede realizar en materia de producción, pero no solamente limitarse a eso, sino, como mencionaba antes, la capacidad de producción que tiene la provincia, ¿no? Por ende, la capacidad de tener empleo y la capacidad de trabajar para estar a la altura de una demanda tan grande. ¿Cómo lo han visto? ¿Qué tipo de gestiones van a seguir trabajando? Si bien mencionó las obras, ¿cómo cree que se puede trabajar mancomunadamente para poder presentar una respuesta frente a esta demanda?
Nosotros creemos que el 16 de abril nosotros reseteamos la política neuquina, ¿no? Desde que iniciamos la campaña. Ahora tenemos que resetear el paradigma de cómo se ejecuta la política pública. Creemos que hay formas de poder llevar adelante la política pública que tiene que generar otro impacto en la gente. Para eso, sin lugar a dudas, tenemos que ya invertir en lo que va a venir para los neuquinos, ¿no? Generar las condiciones de desarrollo, generar las condiciones para que las empresas crezcan, pero a su vez que esas empresas tomen personas que formemos nosotros, neuquinos y neuquinas que formemos nosotros, en donde sin lugar a dudas la mejor inversión que debemos realizar para transformar la ecuación social es la inversión en educación, una educación que de por sí también tiene que orientarse a lo que está demandando cada una de las regiones y en donde también nosotros pensamos que debe existir mayor cantidad de escuelas técnicas, ¿no? Y escuelas técnicas que estén con las necesidades de insumos que tienen cada una de las escuelas técnicas. Creemos que la educación es fundamental en esta nueva etapa que se viene para Neuquén y la formación también de los neuquinos y las neuquinas para que puedan ingresar al mercado del trabajo, ¿no? Por eso un importante enfoque que nosotros estamos haciendo es vincular lo que tiene que ver con específicamente con el desarrollo humano con el trabajo, ¿no? Tener cerca de 50.000 planes sociales en la provincia. Yo creo que hay personas que están incapacitados para trabajar por alguna cuestión específica, pero sí hay muchas personas que podrían trabajar de esas 50.000 personas y en donde nosotros lo tenemos que incorporar en el mundo del trabajo generando otro tipo de oportunidades y generando la red para que la persona que se va a iniciar en el trabajo no tenga temor a que dé un paso en falso, ¿no? ¿Por qué digo esto? La persona que recibe un plan social cuando piensa que tiene que comenzar a trabajar tiene unos problemas a resolver. Tiene que contratar alguna persona quizá que lo ayude con la crianza de los chicos, tiene que comprarse ropa, tiene que trasladarse hasta el empleo y tiene también la inseguridad de cuánto le va a durar ese empleo. Entonces creo que el Estado le tiene que dar una red de contención durante un periodo de tiempo y trabajarlo con los empresarios para que se complemente, para que ese empleado, ese nuevo empleado vaya ganando confianza y que va a tener estabilidad laboral, ¿no? Y qué mejor de conseguir en todo lo que va a crecer Neuquén, porque sin lugar a dudas se están generando las condiciones para que Neuquén siga creciendo. Ese eslabón siempre lo he dicho. La atracción de inversiones, la posibilidad de crecimiento se ha hecho bien. Ahora, nosotros tenemos que dar, por eso estamos llenando el gasoducto y por eso vamos a seguir con otros ductos, ¿no? Pero no tenemos que perder el foco que también tenemos que lograr el proyecto de GNL. A nosotros no nos alcanza con vender nuestro gas en América Latina, nosotros tenemos que salir vía barco para venderlo a Europa y Asia. Y ya tenemos que generar las condiciones que van a impactar en 5 o 6 años, ¿no? Pero es toda una senda de desarrollo y de políticas de Estado que nosotros no podemos abandonar y que requiere un complemento de muchas cosas.
Rolando, mencionabas la educación recién como un tópico central de la gestión que viene. Hay infinidad de cosas para hablar acerca de educación, pero te quiero preguntar por algo que es un tema muy sensible y que viene siendo parte de la agenda de los últimos meses en Neuquén, y es el tema de los abusos en los jardines. ¿Qué opinión tenés? Si estás al tanto y qué abordaje crees que es el más adecuado para una cuestión tan delicada que tiene por un lado a las familias, con toda esta problemática. Uno imagina lo que vive, lo que atraviesa alguien que se entera que su hijo fue violentado en el lugar más que debiera ser más seguro, el jardín, y también lo que atraviesan algunos docentes que son en todo caso escrachados sin tener parte, ¿no? Porque hay una cuestión de que en todo caso todos los que estaban en el jardín se encuentran acusados. Y la semana pasada hablamos con Lagunas, acá, con la dirigente de Aten en Angélica Lagunas, la dirigente de Aten en Capital, en Neuquén Capital. Deslizó algo así como que había gente de comunidad, gente que participa del armado de comunidad, movilizando un poco, participando de la movilización de los padres, ¿no? Estos padres que agreden a docentes y que escrachan a docentes en las redes sociales. Entonces no puedo no preguntarte esto porque me parece que es un tema muy importante, muy delicado, que afecta a mucha gente y nos interesa mucho tener tu mirada, tu impresión, qué nos podés decir.
Primero, te aclaro que nuestro espacio político es muy prudente, muy plural, y de ninguna manera se involucra en esa forma de hacer política. Me parece que es la vieja forma de hacer político, de manifestarse, ¿no? Lo que creo es que hay que ser muy respetuoso porque es un tema muy doloroso. Es muy doloroso para la familia y es muy doloroso para quien quizá no tuvo nada que ver y es señalado, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy prudente, hay que hacer un trabajo serio desde la justicia, tenemos que dejar a la justicia que actúe, pero es un tema muy, muy, muy finito y muy, muy delicado, ¿no? Repito, para ambos lados, ¿no? Y ojalá que se pueda llegar con total crudeza y meridiana precisión a quienes han realizado este tipo de aberrantes delitos y que la justicia, por supuesto, les caiga encima, ¿no?
En este sentido, ¿ya ha considerado quién puede integrar estas carteras que tienen un nivel de sensibilidad muy grande, no solamente porque terminan siendo las bases, ¿no?, de la construcción social, como lo que es educación, como lo que es desarrollo social, y entiendo que tendrá dentro de su espacio personas que tienen más afín con estas carteras, ¿no?, para poder integrar un gabinete que cumpla con las demandas actuales, y en este caso la provincia de Neuquén, con este tinte tan particular que tiene con lo que vivimos en la realidad docente de las últimas semanas.
Sí, por supuesto, tenemos hace más de un año un equipo trabajando, ¿no? Y hoy tenemos una reunión importante a las 16 horas en AMUC, donde los cuadros técnicos o técnicos políticos vamos a seguir y continuar en el armado de nuestro gobierno. Estamos ya a mitad de, si tomamos un eje de tiempo, han pasado casi 4 meses de la elección y son 4 meses los que queda para asumir. Por supuesto que ya han ido surgiendo liderazgos para ir llevando adelante cada una de las temáticas que son importantes para nuestra provincia y sobre todo con temas tan trascendentales como es la educación, ¿no? La educación transforma, la educación da oportunidades. Y tenemos que focalizarnos en una educación que justamente tiene que estar destinado y la prioridad tiene que ser los alumnos, ¿no? Que se aprenda, que se eduquen mejor, que tengan posibilidades de seguir estudiando carreras universitarias también, ¿no? Y también el rol del Estado ahí debe ser de tener un programa, que es en lo que estamos muy enfocados, un programa de becas que libere muchas veces al papá y a la mamá de ese peso que se tiene. ¿Podré hacer estudiar mi hijo, ¿no? Entonces ahí tiene que estar presente el Estado, que ningún niño tenga duda de que va a poder estudiar y que ningún padre y madre tenga duda de que su hijo va a estudiar. Por supuesto, distribuyendo esto con parámetros objetivos, que es como deben ser las cosas, ¿no? Con políticas de Estado muy serias.
Confirmaste hace poquito a Julieta Corroza como parte del gabinete, del armado del próximo gabinete. Uh-huh. Te consulto dos cosas. Si sabés qué lugar puntualmente va a ocupar Julieta y si nos podés adelantar algún otro nombre del armado. Probablemente no me puedas decir quién va a ocupar cada lugar. Sabemos que está Pepe Uset también muy cerca, pero queremos tener algún adelanto, si es posible.
No, nosotros estamos, incluso les decía fuera del aire, ¿no? Yo no doy mucho notas y cada vez lo voy a hacer menos. Creo que mi rol es de trabajar para lo que viene. Tenemos un perfil bajo y lo vamos a bajar aún más en estos próximos 4 meses. Y los ministros los vamos a anunciar el día 10 de diciembre. Porque somos también muy respetuosos que le quedan meses a un gobierno. Claro.
Queda largo, ¿no? El lapso queda, abril, sí, diciembre.
Sí. Sí, queda largo, pero lo estamos aprovechando bien, ¿no? De eso estoy muy conforme. ¿Estamos aprovechándolo bien en qué sentido? Mirá, el armado de equipo y la consolidación requiere mucho. Ser funcionario público te requiere 24/7 y te requiere un cambio de vida. Muchas veces vos tenés personas que vos decís, mirá vos, qué preparada que está esta persona, pero vos en el andar te das cuenta que no está dispuesto a entregarle los próximos 4 años de su vida, claro, a la función pública. Entonces, es bueno también para ir analizando perfiles, claro, etcétera,
¿no? Que es literalmente así, ¿no? Hay que entregarle la vida.
Hay que entregarle la vida porque, aparte, la gente está muy esperanzada en los cambios. Por eso nosotros, la metodología de trabajo de abrir los brazos y convocar sin distinción de partidos políticos, para que se sumen a este gobierno las personas que quieran entregarle su vida a la función pública, sigue siempre vigente, ¿no? Tenemos, de hecho, mucho diálogo con partidos políticos que quizás hasta el 16 de abril fueron ocasionales rivales. Pero estamos fortaleciendo y robusteciendo una propuesta política en la cual existe mucha expectativa porque evidentemente hay muchas cosas para cambiar.
Lo invito a...
Discúlpame, de Julieta, sí. No te contesté. No, Julieta seguramente va a ser una ministra importante, va a tener una parte... Nosotros creemos que el Ministerio de Desarrollo Social hay que separarlo, ¿no? Ya así como la lectura como está no se puede sostener. Hoy tiene más de 5.000 empleados, en el único lugar que puede hacer una reunión de personal el jefe, que sería el ministro, es en el estadio Rucaché, y lo llena, con lo cual hay que separarlo, hay que otorgar las funciones específicas, y lo que está claro es que no pueden haber más ñoqui en el Estado.
Ahora enseguida...
O sea, eso es insostenible.
Te dejo ese tema para después la pausa porque quiero que ahondemos ahí, pero cerrame lo de Julieta.
No, Julieta seguramente va a ser una ministra importante, va a asumir parte de esta separación del Ministerio de Desarrollo Social con otros lugares que son importantes también, con otra asumir políticas públicas que son importantes para nuestra gestión. ¿Por qué? Porque ha sido parte junto... con PP de toda la construcción de una propuesta política hace 20 años. Entonces, tienen una lectura acabada de lo que nosotros le estamos proponiendo a la sociedad, ¿no?
Nos vamos a una breve pausa que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de medio, pero vamos a seguir un ratito más en el aire con el gobernador electo Rolando Figueroa, así que los invitamos a quedarse aquí en Río Negro Radio. Nosotros hacemos Voz al Aire hasta las 10 de la mañana.
Río Negro Radio. Con vos.
Seguimos en Voz al Aire con la presencia en nuestros estudios del gobernador electo Rolando Figueroa. Para trabajar un poco sobre las principales demandas que se tienen en la provincia de Neuquén en distintos puntos, en mayor o menor medida es el tema de vivienda, sí, el tema del acceso a la vivienda. Estamos trabajando también en materia legislativa con una ley de alquileres que se pide una modificación, si funciona, si no funciona, distintos interrogantes que van surgiendo, ¿no? En esto, ¿está planteado algún tipo de planificación ya más extensa en su gestión para comenzar desde el mes de diciembre a darle una solución a esto para poder solventar la vivienda? Se sabe que se necesita un ingreso muy muy elevado, que ya no es nunca fue accesible para todos, por eso se entienden los niveles de desigualdad, pero sí que el Estado debe acompañar, sí, sobre todo a la juventud para el acceso a la vivienda.
Sí, hay muchos ribetes para poder desnudar qué es lo que está pasando con la vivienda. Lo que sí también sabemos es que se debe desarrollar una política integral de la vivienda. No son las mismas necesidades alguien que necesita una ampliación, de alguien que necesita un lote con servicios o alguien que necesita toda la vivienda, ¿no? Entonces todo el abordaje tiene que ser de manera integral. Nosotros estamos trabajando en todos los frentes. Y también existe una realidad que nos azota a todos los argentinos, que es la inflación que hoy también tenemos, ¿no? Esto destruye la posibilidad muchas veces de acceder a un crédito, a una tasa que le dé seguridad a quien lo va a tomar, como también destruye la posibilidad al inquilino de poder solventar un alquiler que no sabe el precio que va a tener a los próximos meses. Con lo cual, el techo es algo fundamental que nosotros debemos trabajar y enfocarnos. Los lotes con servicios han resultado en Neuquén Capital para un determinado segmento una muy buena solución. Esto lo he hablado con el intendente Mariano Gaido. Él está muy contento con los resultados obtenidos de determinados lotes con servicios que se han entregado, con la velocidad con la cual después los propietarios levantan la vivienda y cómo se van adecuando. Pero sí creemos que tiene que ser mucho más integral. Estas soluciones tienen que llegar también al interior. Esta expertise que ha tenido Neuquén Capital la tenemos que replicar en el interior. Y también tenemos que focalizarnos en otras posibilidades de construcción de vivienda. Muchas veces la provincia tiene que complementar una parte de lo que aporta Nación para las viviendas y muchas veces esos fondos faltan, ¿no? Es decir, también se debe administrar de otra manera. Pero creemos que en toda la gama de soluciones que estamos buscando, vamos a encontrar la posibilidad de generar soluciones habitacionales. También, bueno, siempre está latente, sobre todo en lugares turísticos de la provincia, la vivienda ociosa que muchas veces se tiene y que imposibilita incluso el acceso a poder alquilar una vivienda, ¿no? Y eso creo que el Estado debe, de alguna forma,
hay como una desigualdad muy grande entre alguien que no puede solventar un alquiler o que no puede solventar un alquiler y hablar de una vivienda ya más fija de la casa propia y otros que tienen viviendas de más.
Sí, eso es así, ¿no? Pero también tenemos que entender la crisis de crecimiento en la cual se encuentra Neuquén. En un país con fronteras abiertas y una provincia con brazos abiertos de siempre y con una provincia que genera oportunidades, ¿no?, o que genera expectativas, hay una migración interna muy importante. Y esa migración interna una provincia sola no la puede solucionar, digamos, en la crisis de crecimiento en la cual termina involucrada, ¿no? Pensemos esto, si llegan a la provincia 15 familias por día, un promedio de 2 hijos por familia, nos hace un aula por día de demanda de personas que van migrando. No
de
es
solo nueva demanda.
De nueva demanda que vos incluso no la podés planificar, ese crecimiento.
Claro.
Porque es la expectativa que genera el crecer una provincia. Por eso el abordaje, tenemos que sentar también en la mesa al gobierno nacional y hablar sobre la redistribución de recursos por el fenómeno migratorio que también está recibiendo Neuquén.
Rolando, dejamos pendiente hace un ratito el tema de desarrollo social. Estábamos hablando de la conformación del gabinete, etcétera, pero no quiero dejar de preguntarte por la causa de las estafas con planes sociales, que sé que es un tema muy delicado. Consultarte qué opinión tenés. Hablábamos hace un ratito afuera de aire, pero también qué abordaje esperás poder llevar adelante con el tema planes sociales, ¿no?
Nosotros siempre hemos dicho en la campaña y siempre hemos manifestado que la sociedad neuquina requiere de los poderes del Estado señales de aires de cambio, ¿no? Y creo que la justicia está dando señales de algunos aires de cambio, buscando a los responsables de la peor estafa institucional en la historia de esta provincia. Está actuando la justicia. Creo que tenemos que, cuando la justicia toma el papel de investigar, de avanzar en el rol que tiene en esta sociedad, en este pacto social que existe, hay que dejarla actuar. Entonces hay que dejarla actuar para que los responsables sean expuestos hacia la sociedad y la sociedad sepa qué ha pasado, porque se le ha robado la plata a los más pobres, ¿no? Entonces, ahora, bueno, creo que viene todo un proceso de trabajo en el cual la justicia debe mostrarnos quiénes han sido los responsables.
No quiero que te vayas sin preguntarte por cuestiones que hacen más a la política. Pasó abril con un armado muy particular, en tu caso, conformando una propuesta con distintos sectores, distintos actores de distintos espacios, donde convivió, por ejemplo, gente de Juntos por el Cambio con gente que hoy está en Unión por la Patria. Y vienen elecciones ahora en menos de 15 días, preguntarte si tenés alguna preferencia. Sé que Comunidad no ha presentado candidatos a diputado nacional, pero ¿a quién acompañarías en la provincia o quién es el que más te atrae a nivel nacional, pensando también en el armado, en la propuesta de cara a la elección presidencial, ¿no?
Nosotros hemos armado un espacio en el cual me siento muy cómodo. La verdad que me he encontrado y me he reencontrado con dirigentes políticos de Fuste que integran distintos partidos políticos y que a nivel nacional tienen distintas inclinaciones. Pero yo me siento muy cómodo trabajando con ellos. Hay excelentes cuadros políticos y creo que van a dar lo mejor de sí para poder transformar a nuestra provincia. Y tal como lo hemos construido, de la manera, digamos, abierta, abriendo los brazos, eso lo hemos acentuado después del 16 de abril, ¿no? Y hay un punto más que te diría. Neuquén va a tener una gran responsabilidad para sacar adelante la Argentina en las próximas décadas. Todos los candidatos a presidente han manifestado que lo que opinan de Neuquén, lo que se viene en Neuquén, y es mi deber proteger a los neuquinos y luchar por los neuquinos. Con lo cual, si Neuquén es importante para la República Argentina y yo debo cuidar a los neuquinos, realmente mi corazón y mi esfuerzo va a estar puesto para hacer un buen gobierno en la provincia del Neuquén, ¿no? Dentro de nuestro espacio, distintos actores importantes dentro de nuestro espacio han seguido distintos lineamientos a nivel nacional y cada uno de ellos, por supuesto, va a defender las banderas que considere necesario a nivel nacional. A mí, la sociedad me ha asignado un rol muy importante. He trabajado y me he preparado toda la vida para ese rol y no voy a desaprovechar la oportunidad. Y para eso creo que tenemos que tener en cuenta este rol preponderante que va a tener Neuquén en el desarrollo de la República Argentina como una de las usinas del mundo. Y creo que me tengo que enfocar en la provincia.
Neuquén ha quedado muy signado por Vaca Muerta, ¿no? El mundo mira Vaca Muerta y también, por supuesto, el resto del país, porque es, como decías, en todo caso, la usina de las divisas que Argentina necesita hoy. Vaca Muerta, y Vaca Muerta está acá. Pero te quiero preguntar también por algo que es muy interesante, porque es quizá el mundo que viene. Estamos tan atravesados en los últimos meses por la inteligencia artificial. Preguntarte qué mirada tenés acerca del desarrollo de la economía del conocimiento y de la tecnología también en Neuquén. Sé que otras provincias han implementado polos tecnológicos de desarrollo de inteligencia artificial. Córdoba está trabajando en eso, por ejemplo. Preguntarte qué mirada tenés y qué idea tenés al respecto.
Estoy convencido que los neuquinos también tenemos mucho para aportar ahí. El talento de nuestra juventud lo tenemos que poner en relieve. Y dentro del trabajo que venimos desarrollando, cuando hablamos con empresas, lo que también necesitamos es que se invierta en este camino también, ¿no? Neuquén tiene muchísimo para dar, es una provincia joven, pujante, que genera expectativa y entre todos la tenemos que hacer realmente la mejor provincia. Y este tema no escapa a ello, y nuestra juventud es muy talentosa y también es lo que viene, ¿no? Se está utilizando mucho ahora la inteligencia artificial en la posibilidad de explotación de nuestros hidrocarburos, ¿no? Mucha tecnología existe, ya no es un pozo como los de antes, ¿no? El otro día nosotros estábamos en Chevron, en Houston, y veíamos la producción de un pozo neuquino, pero al detalle, y qué se estaba realizando, qué acción en ese pozo y qué perforación.
En tiempo real.
En tiempo real, ¿no? Y lo estaba controlando alguien que había estado a su vez también en el trapial. Entonces, bueno, creo que el mundo que viene es totalmente distinto y nosotros tenemos que estar preparados hacia ese mundo que viene. Pero es muy importante esto que mencionaba antes, ¿eh? No es una cuestión menor el fenómeno migratorio. No es una cuestión menor, con lo cual no es mágica la solución, es que atravesás la frontera de la provincia y decís quiero una casa. O sea, la neuquinidad también tiene que estar presente. Hay gente hace 15 o 20 años que está esperando su casa. Bueno, vayamos a solucionarle también los problemas a esa gente, ¿no?
Respecto de las elecciones y la última, porque sabemos que tiene obligaciones en breve también, ¿tiene algún tipo de inclinación por los candidatos a diputados nacionales que se van a estar presentando, ya que conoce a fondo y que ha podido coordinar de otra manera con los distintos protagonistas que van a las listas el próximo 13 de agosto?
Mira, si tuviera una inclinación, hubiera presentado a nuestro partido y a nuestro frente, digamos, ejerciendo la posibilidad de ser elegidos, ¿no?
Respecto de esto, entonces, bueno, quedará estos últimos meses para poder terminar de definir el gabinete y para poder ya lanzar los planes integrales. Y nos ha quedado muchísimo para trabajar.
Bueno, con mucho gusto, sí, yo les contesto todo lo que puedo.
Nos dijo que va a bajar el perfil, pero esperamos tenerlo antes de diciembre con nosotros.
Eso sí, seguro, pero realmente corresponde que el gobierno actual siga teniendo el rol y nosotros vamos trabajando en silencio con las soluciones que tienen que tenemos que llevar adelante a partir del 10 de diciembre.
Muchas gracias por habernos acompañado.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Pasó por los estudios de Río Negro Radio entonces el gobernador electo Rolando Figueroa. Nosotros estamos en Voz al Aire hasta las 10 de la mañana, así que quédense en sintonía porque nos queda muchísimo programa todavía por desarrollar.